Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en este equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, la máxima líder del mayor sindicato del magisterio comenta sobre el proceso de confirmación en el Senado de una de las más controversiales y contenciosas nominadas al gabinete, la archimillonaria militante republicana Betsy DeVos. La nominación de DeVos ha estado plagada de dudas sobre la madeja de intereses monetarios personales que tiene tejidos en la industria de educación comercial, la compra de influencias políticas, inclusive pagándole a senadores que se hacen cargo de su confirmación, y su nula experiencia en asuntos del puesto que representaría la educación pública. DeVos acaba de salvar su primer obstáculo. La mayoría republicana del Comité de Educación le dio su espaldarazo y avanza ahora al Pleno del Senado. De eso comentaremos más adelante en el programa. Una invitación a los padres de familia y a todo aquel interesado en la enseñanza pública de la nación. Ahora tenemos una plática con un estudioso y estratega de la política de larga trayectoria dentro de los altos círculos del Partido Republicano hasta esta temporada presidencial, cuando en vez de subirse al vagón del candidato de su partido, a Donald Trump, decidió cambiar de bando y se pasó a la campaña del libertario Gary Johnson. Él es Juan Hernández, conocido comentarista, líder de opinión en círculos conservadores. Con Juan Hernández hablaremos del tormentoso proceso de confirmación de algunos nominados al gabinete de Trump, de la actitud del nuevo presidente ante los medios de opinión y noticias, de su llamado a investigar las elecciones también, porque asegura tener pruebas de que millones cometieron chanchullo al votar, y también de las órdenes ejecutivas que dan luz verde al muro fronterizo y a las mega deportaciones. De eso es que pasaremos a comentar. En breves instantes, de un momento a otro, tendremos la presencia de Juan Hernández, repito, un republicano de larga trayectoria que en fechas recientes, en esta pasada elección, pues decidió romper con su partido, sobre todo por el asunto de la nominación presidencial, y en vez pasarse al bando libertario, al bando del exgobernador Gary Johnson. Bueno, mientras se une a la plática Juan Hernández, ¿qué les parece si, bueno, me gustaría compartir con ustedes un mensaje este a propósito de las órdenes ejecutivas dictadas por Donald Trump en materia de inmigración? Hemos ya comentado sobre el impacto potencial que algunas órdenes pudieran llegar a tener sobre nuestra población inmigrante. Por ejemplo, las órdenes que hacen más amplio el criterio para deportar a la gente, incluyendo ya no solamente a los convictos de delito, sino también a aquellos que no tengan antecedentes penales, pero de quienes se sospeche que hayan cometido algún delito, o a quienes se haya acusado de haber cometido algún delito, a pesar de que no se les haya declarado culpables. En fin, pues mucho nos gustaría que ustedes se convirtieran en nuestros reporteros y nos hicieran saber de cualquier irregularidad que usted como no ciudadano sienta que cometan las autoridades, que cometa algún agente, ya sea en las oficinas de inmigración, en los retenes, en la puerta fronteriza, en los aeropuertos, donde quiera. Por ejemplo, me acabo de enterar que la ceremonia de juramentación de nuevos ciudadanos programada en Fresno por estos días se suspendió de repente, sin mayor justificación. Estamos tomando nota nosotros de este asunto. Queremos llevar la cuenta y saber si este tipo de cosas están pasando en otros lugares. Así que si usted tiene información para nosotros, puede llamarnos y dejarnos en nuestro buzón de voz del siguiente número telefónico, dejarnos su reporte, su mensaje. El número que compartiré con ustedes es el 559-455-5777. Lo repito, es el 559-455-5777. O bien me puede escribir directamente por correo. Mi correo electrónico es el sorozco@radiobilingüe.org. Repito, si usted tiene información para nosotros, datos para nosotros sobre pues cómo están funcionando, cómo le está yendo a usted, cómo le está yendo a su familia bajo estas órdenes ejecutivas recién dictadas por el presidente Donald Trump, pues mucho nos gustaría saber de esa forma, la forma en que se están aplicando para que usted pues pase también igual a convertirse en parte de nuestro servicio noticioso como ciudadano que es, como ciudadano informado que es y activo además. Por lo pronto también puede hacernos llegar esa información a el número de nuestra Tribuna Libre que está muy a su cordial disposición en el 1-800-345-4632. De hecho, me gustaría ya de una vez ponerlo a su cordial disposición para que haga uso de él y nos llame con sus opiniones sobre este y otros temas que hemos venido conversando en el transcurso de esta semana. Pues bien, ¿qué les parece si invertimos el orden? Les había comentado cómo desde el principio tenemos planeado platicar acerca de la nominación que avanza dentro del Senado de la multimillonaria Betsy DeVos para ser para el puesto en la Secretaría de Educación. Pues pasemos de una vez, ¿qué tal?, a ofrecerles ese material que ya tengo preparado para ustedes. Hablemos de los trabajos de confirmación de la heredera de una archimillonaria fortuna que es Betsy DeVos, quien también se ha distinguido como activista de la privatización de la enseñanza, con larga trayectoria en el financiamiento de campañas de candidatos republicanos y en la compra de influencias políticas dentro del gobierno con el fin de promover pues ese proyecto suyo, esa misión suya que es la de la privatización de la enseñanza. Ayer, y pese a las objeciones de los demócratas que querían una nueva audiencia porque tenían más preguntas para DeVos, un comité del Senado votó a favor de la nominada DeVos, con lo cual su postulación avanza para un voto en el Pleno del Senado. Defensores del derecho a la educación cuestionan duramente las calificaciones de DeVos para el puesto. Aparte de los intereses creados, aparte de las múltiples inversiones que tiene DeVos con la industria de la enseñanza privada, que la ponen en conflicto con el interés con los presupuestos de las escuelas públicas, los líderes del magisterio afirman que DeVos no tiene la más mínima experiencia en el sistema de educación pública, ni como maestra, ni como administradora, ni siquiera como madre de familia o como estudiante, porque ella nunca fue a la escuela pública, a ninguna escuela pública, ni sus hijos tampoco. Bueno, de esto platiqué en una entrevista bilingüe con la maestra Lily Eskelsen García. Ella es presidenta nacional de la National Education Association, la Asociación Nacional de la Educación, que viene siendo el mayor sindicato de trabajadores de Estados Unidos. Representa a maestros de la enseñanza pública con unos más o menos 3 millones de miembros en su haber. Oigamos la plática. Lily Eskelsen García, bienvenida.
Es un honor estar aquí.
Gracias por su presencia. Como siempre, Lily, bueno, hablemos de lo que es noticia el día de hoy, Betsy DeVos. Betsy DeVos está a punto de ser confirmada como secretaria de Educación en el Senado. ¿Su opinión sobre Betsy DeVos, su opinión sobre su nominación?
Pues para maestros, para padres, para estudiantes, estas son malas noticias. Es un desastre completamente. Soy maestra de primaria hace 20 años y conozco muchos secretarios de educación tras años. Esta mujer, Betsy DeVos de Michigan, es única. Nunca en la historia, ni republicano ni demócrata, con nadie más, tuvimos una nominación para ser líder del Departamento de Educación con ninguna, cero experiencia en las escuelas públicas, nada. No como maestro, no madre de un estudiante de escuelas públicas, ni como estudiante sí misma. Y esto no es lo peor. Su única interés en escuelas públicas es en campañas en Michigan, su estado, para tomar los recursos de escuelas públicas para usar en un sistema separado y privado. Mucha gente sabe algo de este concepto de charter schools, y yo conozco tan escuelas muy buenas, unas muy creativas, donde maestros pueden experimentar con cosas de innovación, pero este sistema separado en Michigan, bajo los esfuerzos de Betsy DeVos, es nada de eso. Por sus esfuerzos, 80% de los charter schools son negocios para ganancias. Ella sí misma los llama la industria educación. Ella tiene socios en esta industria y ella misma ha tenido ganancias de su conexión de esta industria. Es un conflicto de interés y tengo miedo.
Ahora, Lily, el senador Bernie Sanders asked during the hearing, during the Senate hearing, he asked the following question. He said, el senador Sanders preguntó durante una audiencia, ¿cree usted que si usted no fuera una multibillonaria, si su familia no hubiera hecho cientos de millones de dólares en contribuciones al Partido Republicano, que usted estaría sentada aquí hoy? La pregunta contiene un cargo muy fuerte. ¿Qué cree usted? ¿Compró de voz la nominación?
Did she buy the nomination?
She did not answer that question, did she? So in the hearing, she did not have anything to say about her qualifications for being the Secretary of Education, in experience to strengthen public schools as an advocate.
No respondió a esa pregunta, ¿no? DeVos no tuvo nada que decir de sus calificaciones para ser la secretaria de Educación, la experiencia para fortalecer las escuelas públicas como defensora. Uno de los senadores dijo, a lo mejor el hecho de que no tenga nada de experiencia es lo mejor que nos puede pasar porque así tendremos a alguien que nos traerá una nueva perspectiva. Esto es una locura. Esta no es una respuesta justa porque no solo no tiene experiencia, tampoco tiene una perspectiva nueva. Por 30 largos años ha usado toda su riqueza, todo su poder, toda su influencia con los candidatos que apoya para destruir la enseñanza pública, para tomar los dineros de los sistemas escolares más pobres a fin de financiar o subsidiar un sistema separado, privado, lucrativo. Así que la experiencia que tiene es más que dar donaciones, es usar su riqueza para verdaderamente destruir la educación pública.
It is using her wealth to actually dismantle, destroy public education.
Many of the senators who are voting on her nominations have received the $1 million in campaign contributions. Se reporta que los senadores que están votando por la confirmación, muchos han recibido al menos $1 million en contribuciones de campaña de la familia DeVos, y ninguno de los que han recibido esos dineros se ha recusado de votar. Esto plantea la pregunta de si las posiciones del gabinete están de venta. Esta es una situación que ha de perturbar a usted y al magisterio. ¿Puede comentar?
But you can also look at the money that she gave to the campaign to support Donald Trump.
Los conflictos de interés continúan y continúan. Puedes también ver el dinero que dio para apoyar la candidatura de Donald Trump. Usó sus miles de millones y miles de millones de dólares. Es una de las más ricas del mundo y está decidida a usar sus miles de millones para volver las escuelas públicas en negocios lucrativos. Pone a los estudiantes al último cuando debería ponerlos en primer lugar.
When she should be putting them first.
You know, some of the problems that some of the questions actually that Democrats have directed to Betsy DeVos are related to the conflicts. Algunas de las cuestiones que se ha insistido en preguntarle a DeVos tienen que ver con sus conflictos de interés y se refieren a las inversiones que DeVos tiene en la industria escolar privada o comercial. DeVos se ha defendido diciendo que, de ser confirmada, retirará esas inversiones, se distanciará. ¿Cree que si se retira de esas inversiones quedará libre de conflictos de interés?
If she is confirmed for this position, do you think if she withdraws those investments in the private education industry, she would be free of conflict of interest?
Oh, Let me laugh. Por supuesto, este es ridículo. She has friends. She has family. She has plans for the future of privatizing public education. If she says, I will step back, I will sell my interest in these for-profit schools, she still believes in them. She's still invested in them. Her friends and others in her very wealthy community know that she is their friend, know that she
Déjeme reírme, eso es ridículo. Tiene amigos, tiene familia, tiene planes para privatizar en el futuro la educación. Si dijera ella, me retiraré, venderé mis intereses en las escuelas lucrativas, la cuestión queda todavía de que cree en ellas, está invertida en ellas. Sus amigos y otros en su muy acaudalada comunidad saben que ella es su amiga, saben que puede contar con ella y que usará todo el dinero que esté en su poder. Y ahora tendrá miles de millones de dólares que van a las escuelas públicas con niños discapacitados, escuelas con título 1, recursos para niños que viven en las comunidades más pobres, para los niños que aprenden inglés, para los estudiantes inmigrantes. Esos programas quedarán en sus manos. Siempre que ha tenido control sobre dólares públicos o influencia sobre alguien que tenga control sobre dólares públicos, ella lo ha usado, su poder, para darle esos dólares a escuelas lucrativas, mismas que usualmente no quieren aceptar a niños inmigrantes, niños con desabilidades, niños de familias que pasan apuros por la pobreza. Se pondrán a hacer promesas a los padres y no tienen la menor intención de cumplir esas promesas. Esta es la primera parte de la plática que sostuve hace un par de días con la presidenta del Sindicato Nacional de la Educación, del Sindicato Nacional del Magisterio, Lily Eskelsen García, a propósito del proceso de confirmación de Betsy DeVos, la archimillonaria Betsy DeVos, activista de muchos años dentro del Partido Republicano en la zona de Michigan. Avanza, repito, su nominación. Acaba de pasar en horas recientes, apenas el día de ayer, el comité que estuvo ventilando, que estuvo filtrando, que estuvo realizando audiencias cuestionándola a Betsy DeVos. Avanzó ahora al Pleno del Senado. Se espera en próximos días un voto por parte del Senado en pleno. Nos vamos a la breve pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
Freedom has many difficulties, and democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. An offense not only against history, but an offense against humanity, separating families, dividing husbands and wives and brothers and sisters, and dividing a people who wish to be joined together.
Esa es la voz del expresidente John F. Kennedy, por allá en 1961, creo, hablando acerca de el muro de Berlín, palabras que seguramente deberán resonar muy actuales a muchos en el momento de hoy. Pues bien, amigos, a continuación, en breves instantes, tendremos la presencia de un analista político de pasado y creo yo presente también republicano. Él es Juan Hernández, para comentarnos acerca de la situación que se vive en estos momentos en la ciudad de Washington, la situación política, me refiero yo. Mientras, estamos compartiendo con ustedes una charla que acabo de tener hace un par de días con la presidenta nacional de la National Education Association, la Asociación Nacional de la Educación, que es el mayor sindicato de maestros y en general el mayor sindicato de trabajadores en el país, hablando a propósito de la designación de Betsy DeVos, su postulación para el cargo de la Secretaría de Educación por parte de Donald Trump. Sigamos escuchando.
Lily, Republicans are the majority.
Los republicanos son la mayoría del Senado. ¿Puede aún así la confirmación de DeVos estar en cuestión? ¿Podría ser frenada? ¿Pueden reunir suficientes votos para impedir la confirmación?
Por supuesto que sí. Y no soy naive. I was not born yesterday. I know that Betsy DeVos has given out lots and lots of campaign contributions to practically every Republican that sits in Congress.
Por supuesto que sí. No soy ingenua, no nací ayer. Sé que DeVos le dio muchas, muchas contribuciones de campaña a prácticamente todo republicano que está en el Congreso. Y ha dicho públicamente, cuando doy una contribución, siempre espero algo en retorno, un retorno de mi inversión. Pero deja decirte en qué creo más que en Betsy DeVos. Creo en el pueblo de este país. Cuando se indigna, puede hacer oír su voz. Acabamos de ver a gente en los aeropuertos por todo el país protestando la detención de gente que tiene visas, tiene tarjeta de residente permanente, pero están en una lista que Trump inventó de la noche a la mañana. Y esa lista puede crecer a, quién sabe, a México, América Latina. ¿Quién sabe a quién puede agregar mañana? Y la gente que estuvo marchando por los derechos de la mujer o los derechos del inmigrante o simplemente por la justicia pueden hacer una llamada. Pueden también mandar correos electrónicos a sus senadores. Pueden ir ahorita mismo a nea.org y ahí pueden hacer clic en una imagen con la foto de Betsy DeVos y poner su zona postal y así salen luego los senadores de su estado. Escriba su mensaje. No tiene que ser miembro de NEA. No tiene que ser ciudadano. Haga oír su voz.
You don't have to be a citizen. Type your message in. Let your voice be heard. We have sent over 1 million emails.
Hemos enviado más de 1 millón de mensajes. Padres, maestros, gente que se preocupa por los estudiantes y las comunidades. Los senadores están nerviosos. Saben que el pueblo los está vigilando y saben que DeVos no tiene los méritos para ser la secretaria de educación de sus hijos. Ya por último, Lily Eskelson, sobre otro asunto, ya ve que un creciente número de rectores universitarios están convocando a las universidades a que se declaren santuarios, a que declaren sus campuses como santuarios para los estudiantes indocumentados, para los Dreamers. Este es un momento cuando, ya ve, la protección temporaria de que han gozado los Dreamers está muy en cuestión, está en peligro. ¿Dónde está su sindicato en este asunto?
Ay, gracias por esta pregunta tan importante, porque los soñadores están muy cerca de mi corazón. Y aquí tenemos tal vez lo más peligroso de Betsy DeVos. Una categoría de trabajo del Departamento de Educación y la responsabilidad de un secretario de Educación es la protección de los derechos civiles de nuestros estudiantes. Derechos de estar seguro, respetado, contra la discriminación. No solo no tiene ninguna experiencia en proteger los derechos de antidiscriminación, ella no tiene nada en su vida que muestra un interés en justicia social. Para la NEA es importantísimo que los estudiantes, no importa si es en preescolar o la universidad, ellos necesitan saber que su escuela está en su lado, existe para protegerlos. Y no solo los estudiantes, pero sus hermanos, sus padres, la comunidad entera. Una escuela es para todos, todos un santuario. Cada maestro acepte nuestra responsabilidad para construir algo de seguridad y esperanza y un sentido de un futuro sin límites. Betsy DeVos dice que es su trabajo. Ella dice eso abiertamente. Su trabajo es obedecer cualquier orden de Donald Trump. Este es número uno. Nunca vas a escuchar ningún maestro decir algo así. Nuestro trabajo es querer nuestros estudiantes como son nuestros hijos. No tengo confianza que Betsy DeVos entiende este concepto, esta responsabilidad. Y para un maestro es escrito en nuestros corazones, estudiantes para siempre, primero.
Esas fueron las palabras de la maestra Lily Eskelson García, la presidenta nacional, la máxima titular de la National Education Association, el Sindicato Nacional de la Educación, el mayor sindicato de trabajadores de Estados Unidos, que representa, como su nombre lo indica, a los profesionales de la enseñanza pública al magisterio. Esos fueron sus comentarios acerca de lo más reciente, que es el proceso de nominación que en estos momentos se está siguiendo de Betsy DeVos para el puesto para la cartera en educación. Acabo de recibir también un comunicado por parte de 250 organizaciones agrupadas en la Leadership Conference on Civil and Human Rights. 251 organizaciones de derechos civiles y humanos acaban de firmar una carta en la cual, una carta abierta en la que urgen al Senado a oponerse a la confirmación de Betsy DeVos para secretaria de Educación del país. Entre las objeciones que le encuentran a Betsy DeVos está el hecho de que, comparada, dice, con secretarios de Educación a través de toda la historia del departamento, DeVos, la falta de experiencia de DeVos brilla, dice, brilla por su ausencia. La experiencia de DeVos brilla por su ausencia cuando se le compara con todos los secretarios de Educación del pasado. Además, expresan algunas preocupaciones, grandes preocupaciones sobre su trayectoria en materia de derechos civiles, así que el trato que se dé tanto a los padres como a los estudiantes en el sistema escolar bajo su jurisdicción está muy en cuestión, dice, tomando en cuenta su trayectoria en materia de leyes de educación pública y de leyes de derechos civiles, leyes en contra de la discriminación. Pues vayamos rápidamente antes de pasar con nuestro siguiente invitado. ¿Qué tal si le cedemos la palabra a Teresa, que nos llama desde Vacaville, aquí en California? Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Teresa?
Mire, ahorita que están promoviendo a la señora Betsy y están viendo lo que ella quiere hacer con la educación, ahora es cuando se pueden dar cuenta qué tan valiosa es la escuela y qué tan valioso fue lo que el otro gobierno, que fue el señor Obama, estuvo dando a la gente. Educación a bajo costo, facilidades para que la gente estudiara, y es para que se den cuenta qué valiosa es la educación. Hay lugares donde tienen educación, tienen escuelas, y ni siquiera respetan a los maestros. Y eso es malo, porque un maestro educa a un pueblo. Entonces, a la gente que tienen a maestros, respétenlos, respeten a sus maestros, a los estudiantes.
Bueno, dejaremos ahí su comentario al aire. Mil gracias, Teresa. Vayamos rápido con Javier, que nos llama desde Fresno, California. Javier, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Pues, Mr. Tom quiere, según su lema, Make America Great. ¿Y cómo la quiere volver grande si está privatizando la educación, la va a hacer elitista? Este señor es más bien, debería haber gobernado en la Edad Media, porque en lugar de estar viendo hacia el futuro, está viendo hacia el pasado. Y el pasado ya pasó. ¿Cómo va a competir con China si no educa toda la educación? En China son billones de habitantes, y ahí la educación es gratuita. Aquí sí tienen de la mejor educación todavía. Pero si se ponen a hacer la elitista, pues simplemente Estados Unidos no va a competir ni con China, ni con Singapur, ni con muchos países asiáticos que están mucho arriba, Corea incluyendo, mucho arriba. Y a estos señores va a mandar al mundo, ahí a la época feudal, ahí es donde lo está mandando. Y luego todos los nominados son de la misma... Lo sacó del mismo costal. Jeff Sessions, Pruitt, que está contra la FD, la de protección al ambiente, y todo está contra las oficinas a los que lo está nombrando. Así es que va a ser un desastre.
Dejaremos su comentario al aire. Por lo visto está siguiendo todas y cada una de los procesos de confirmación del gabinete. El amigo Javier está bien enterado de la noticia, ¿no? Al filo de la noticia. Gracias por esos comentarios. Que esté bien. Pues bien, amigos radio oyentes, sus comentarios seguirán siendo bienvenidos en el transcurso de la próxima media hora. Hemos llegado al filo de la media hora. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Al regreso de esta pausa, seguiremos nuestra conversación con Juan Hernández. Y bien, amigos, en línea abierta, sus comentarios serán bienvenidos más adelante en esta media hora. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Con nosotros tenemos ya la presencia de Juan Hernández, conocido comentarista, líder de opinión en círculos conservadores, comentarista habitual para la cadena televisiva CNN, estratega republicano de ya larga trayectoria y más recientemente igualmente estratega para el Partido Libertario, particularmente para la candidatura de Gary Johnson, la candidatura presidencial. Juan Hernández, bienvenido.
Muchas gracias por volverme a invitar a tu programa.
Al contrario, gracias a ti. Juan, acláranos las cosas primero. ¿Sigue siendo miembro con credencial del Partido Republicano?
¡Qué buena pregunta! Y yo estoy más confundido que tú, mi querido amigo. Es difícil la verdad, describir, yo creo, la situación de muchísimos de nosotros republicanos o que compartimos ciertos ideales, ciertos valores, pero que vemos hoy día un partido republicano que ha sido secuestrado literalmente por el señor Donald Trump, el presidente Donald Trump, con todo respeto a la silla presidencial, pero perdón que lo diga, con muy poco respeto al señor.
Así que podemos deducir que en estos momentos sigues reconsiderando tu afiliación al partido, entonces, muy condicional, una afiliación condicional quizás.
Mira, es que yo espero que en los próximos días, semanas, meses, haya de verdad una guerra civil, entre comillas, dentro del Partido Republicano.
Bueno, en un momento nos pasas a dar los detalles de esa guerra civil, Juan, pero por lo pronto quiero que nos comentes, Juan, sobre estos días que son ya 10 días de gobierno de Trump, ¿no? Algunos parecen estar aturdidos por el efecto de shock and awe, ¿no? Duro y tupido. Otros dicen que son momentos escalofriantes. Otros ni sufren ni se acongojan, dicen que las cosas van a cambiar para mejor. ¿Cuál es tu sentimiento?
Mira, yo creo que aquellos que piensan que las cosas van a estar mejor están viviendo en La La Land, no se dan cuenta de que el mundo ha cambiado. Las acciones ejecutivas de los últimos días, si hubieran sido positivas, si hubieran sido para mejorar la vida de los ciudadanos americanos, yo diría que gran presidente. Sin embargo, estas acciones ejecutivas, al contrario, han causado caos. La última fue, pues, ahora cuando cerró en los aeropuertos la entrada de refugiados y de individuos que por haber nacido en alguno de los 7 países que él ve como enemigos, algunos ya, inclusive ya ciudadanos americanos, no se les permitió la entrada a este país. O sea, es increíble, es insultante, es desorganizada inclusive su manera de operar, porque tenemos bien sabido que no habló ni siquiera con Homeland Security, fue inesperado y mucha gente sufrió. Unas 700 y pico de personas y sus familiares sufrieron. Gracias a Dios empiezan a aparecer líderes nacionales, jueces ya, que dicen, no, disculpe, será usted el presidente, pero esta es una nación de 3 poderes, y usted no puede operar de esta manera. Entonces me parece no solo desorganizado, me parece inclusive cruel lo que sucedió en cuanto a estos queridos migrantes que querían entrar a esta nación, que muchos de ellos ya con permiso para entrar. Y también me parece cruel la manera en que ha tratado a la nación mexicana. Yo creo que desde los tiempos de la batalla con Estados Unidos, en que México perdió la mitad de su nación, no ha habido una relación como la que tenemos hoy día, en la cual el presidente de la nación americana les llama violadores, les llama criminales a los mexicanos. Yo me siento insultado, está hablando de mí, de mi familia. Entonces tenemos que hablar fuerte, tenemos que luchar y tenemos que detener a este señor, sea del partido que sea.
Ajá. A propósito del caos que mencionas, resultante de la orden ejecutiva de prohibir la entrada de refugiados y visitantes de países musulmanes, de 7 países musulmanes, Un abogado defensor, por ahí se reporta en un diario nacional que un abogado defensor preguntó a un agente en un aeropuerto, creo que fue el de Nueva York, oiga, le dijo al agente de inmigración, ¿quién puede saber algo sobre esto? ¿A quién debo dirigirme? ¿A quién le debo preguntar? Y el agente le contestó, llámele a Trump, llámele al presidente. ¿Qué te sugiere esto? ¿Un país en caos o un país en pleno estado autocrático?
No, no, es un caos, amigo. El señor Trump, o sea, tantos ejemplos que podemos dar, ¿no? Pero él habla de lo positivo que es la tortura y que tenemos que, ¿verdad?, inclusive asesinar a los familiares de algunos que pudieran ser enemigos de la nación americana, etcétera. Pero su encargado en que ha puesto en lo militar lo contradice y dice, no señor, disculpe, la tortura ni es americano ni es efectivo. Entonces Trump dice, ah bueno, okay, si usted dice que no, entonces no. A ver, entonces ¿se va a seguir lo que dice Trump o no? Es un caos esto.
Ahora pasemos a comentar sobre sus nominaciones al gabinete, si me permites, Juan, y más en particular, claro, sobre sus designados para salud y para educación. En salud avanza Tom Price, quien como congresista, sí, pues está saliendo a relucir ahora en los cuestionamientos de que compraba acciones de Capital, luego promovía legislación que favorecía a sus compañías y al final hacía su agosto con esas acciones. Él se defiende diciendo que es pura coincidencia. En educación, Betsy DeVos, archimillonaria, que pues tuvo negocios de educación privada o inversiones en la industria de la educación privada, y que además tienen su nómina de contribuciones a muchos de los que en estos momentos están decidiendo su confirmación al gabinete. Juan, ¿a esto es a lo que el nuevo presidente le llama limpiar el fango de Washington? ¿Cómo aquilatas la situación?
Mira, uno que no mencionaste, voy a procurar decir algo positivo. el que ha nominado para juez federal, ¿no? Es un hombre que parece ser íntegro, ¿sí? Es un hombre que defiende la vida, no es un hombre en contra de los derechos de la mujer, pro se, como dicen en inglés. La verdad, yo creo que tanto republicanos como demócratas sí lo van a apoyar. Va a traer debate dentro de los jueces acerca del aborto, y yo creo que todos en el mundo queremos que continúe el debate, porque inclusive las mujeres, porque no ha habido una definición en las últimas décadas de dónde empieza la vida, etcétera. O sea, es un tema difícil, quiero decir. Entonces, sí, tener este, bueno, señor, yo creo...
No lo había incluido en mi lista, nada más para aclarar las cosas, lo había incluido en mi lista previa, de la lista de educación y de salud, pero te refieres, para aclaración de nuestros oyentes, al recién nominado a la Suprema Corte de Justicia para llenar la vacante de Antonin Scalia. Él es Neil Gorsuch. Exactamente. Neil Gorsuch, ¿no? El juez Neil Gorsuch.
Exactamente, exactamente. Ahora, en cuanto a educación y salud, pues está el presidente Trump invitando a sus cuates, está invitando a sus amigos que son billonarios, que tienen intereses personales, inclusive en esas áreas. Mira, la mujer para secretaria de educación, yo he oído cosas positivas de ella, ella le ha metido mucho dinero personal, inclusive en querer mejorar la educación en Estados Unidos, pero no es una gran conocedora tampoco de la educación, especialmente pública. Entonces, el que la ponga a ella en ese lugar me parece totalmente fuera de lugar, y que sí, contradice, inclusive, o sea, ella tiene intereses personales. Salud, lo mismo. Mira, nunca en la historia de esta nación ha habido un presidente que ha puesto en lugares tan importantes a individuos que tienen su negocio personal y que hay en los ojos de todos, republicanos y demócratas, una gran pregunta de cómo puedes poner esos individuos, sí, que tienen intereses personales en los temas. Mira, yo no sé cuánto tiempo le pueda durar a Trump seguir haciendo tomar ese tipo de acciones. Somos demasiados, inclusive republicanos, que no estamos de acuerdo.
Ahora, en estos momentos, seguramente un punto en el cual muchos de esos republicanos de quienes hablas, Juan, no estarán de acuerdo, es el hecho de que no hay ningún latino en el gabinete propuesto, y el portavoz de Trump lo justificó diciendo que pues esto es porque solamente se eligió a los mejores y a los más brillantes. Ahora, no es que yo quiera ponerme a sugerir la idea de que Trump deba conseguir a un latino para su gabinete, no estoy diciendo eso, pero ¿cómo lees esta situación? ¿Qué te dice el hecho de que por primera vez en 3 décadas el presidente decida que no hay latinos calificados para un puesto en el gabinete?
Mira, es insultante, nuevamente. O sea, hay muchísimos que han ya participado en otros gabinetes latinos, que han mostrado que son de categoría. Hay muchos, como servidor, que aunque nos invitaran, no iríamos, no participaríamos. Pero hay grandes, grandes latinos, ejemplos de lo mejor de Estados Unidos. Y que él diga que no pudo encontrar ninguno, híjole, ese es parecido a lo que muchos han dicho en cuanto a las mujeres en otros momentos, ¿verdad? Pues no encontramos ninguna mujer que tome el puesto, no hay, sí los hay. Y él ha estado en su primera entrevista, su primera rueda de prensa, el presidente Trump dijo, buy American, sí, and hire American. Pues mi mensaje para Trump sería, okay, hire American, why don't you hire a Latino to start with? Muy, muy de nacionalista, pues hay muchos, sí, latinos. Yo creo que es adrede, discúlpame, mi querido amigo, pero a mí se me hace que es adrede, es un bully, y nos quiere demostrar a nosotros latinos que si no nos acoplamos a él no nos va a incluir. Pero sepa, señor presidente, que ya somos más de 50 millones en la nación, somos VIPs, sí somos importantes, somos líderes, y vamos a sacar adelante esta nación, y en contra de muchas de las cosas que usted está haciendo.
Ahora, este otro asunto también quizás puede estar un poco conectado con el asunto de la falta de latinos dentro del gabinete, el asunto de las acusaciones que ha venido pues enarbolando Trump sobre el fraude cometido por unos 5 millones, y dentro de estos 5 millones, pues insistentemente habla del voto ilegal por parte de los inmigrantes, de los no ciudadanos, ¿no? Que seguramente ahí estarán colados los mexicanos y los latinos en las pasadas elecciones de noviembre. ¿Qué lees en su insistencia, en su insistente llamado que recientemente llegó después de presiones por parte de los periodistas, llegó a sugerir la idea de que iniciaría una investigación sobre ese pues multimillonario fraude electoral? ¿Qué lees detrás de esto?
Mira, no hay ninguna indicación de ninguna organización seria, profesional, de que haya habido ese tipo de fraude. O sea,
y eso insistentemente organizaciones periodísticas y organizaciones académicas, en fin, se lo han hecho saber al presidente. Y aún así,
demócratas y republicanas e independientes, así es.
Y aún así insiste en seguir adelante. ¿Por qué?
Sí, es que él habla de una realidad alternativa. Y perdóname, pero la realidad es la realidad. Yo creo que hoy día tu programa, querido amigo, en general la radio, la televisión, los periodistas, tienen que jugar un papel muy importante hoy día. No es ir en contra necesariamente de nadie, menos del presidente, pero sí presentar a la nación la realidad y no la alternativa. Yo creo que la mayoría de los americanos queremos saber la verdad y no estamos dispuestos a aceptar realidades alternativas, entre comillas. Oye, mira, felicidades, por ejemplo, a las millones de mujeres que marcharon, ¿sí?, la semana pasada. Sí, es un genio de marketing el señor Trump cuando sacó en su tweet, ¿verdad? Dice, pues hubieran votado si no me querían. Lo sé, sabe contestar muy, muy bien, pero no quita de todos modos la mancha gigantesca de gente, de mujeres en ese caso, sí, que marcharon diciendo, señor Trump, nosotros no estamos con usted en las decisiones que está tomando. Y así tenemos que hacerle todos, no aceptar lo que él le llame la realidad. Vi un cómic por ahí que si no, para no llorar, a veces hay que reírnos, ¿no? Pero decía el cómic, dice, pues, ¿por qué no sale el señor Trump? Y dice que ya se construyó el muro muchos se lo van a creer y ya pasamos a otras cosas, dice, y ya no construimos nada. Así de ridículo es lo que está diciendo el presidente. Entonces, ¿cuánto tiempo durará con esto? No sé. Yo creo que él tiene que ya asumir su responsabilidad como presidente, dejar de estar haciendo campaña, mensajes populistas, y trabajar con los otros dos poderes. Hay tres poderes en la nación americana y cuatro con el poder, mi querido amigo, que tú tienes, que es el de los medios.
Bueno, aquí esto seguramente serán nuestros radioescuchas, los ciudadanos radioescuchas, los que pueden llegar a darle el impacto que se merece a esta información. Seguramente esperemos que eso pase, que tengamos la presencia de radioescuchas activos, ciudadanos informados. Juan, ya por último, un notable analista conservador, seguramente compañero tuyo, David Brooks, escribió ayer lo siguiente. Escribió lo siguiente y lo voy a citar textualmente. Muchos republicanos del Congreso han hecho un trato faustiano con Trump. No lo admiran como hombre ni le confían como administrador, pero le respetan el control que tiene sobre sus votantes y además no quieren ser vistos al lado de los progresistas o al lado de los medios de opinión. Su posición es de entenderse, dice David Brooks. ¿Cuántas veces en la vida tu partido habrá de controlar todas las palancas del poder? Los últimos 10 días muestran claramente que los faustos republicanos han hecho un trato con el diablo, que les va a costar un alto precio. La verdad es que les va a costar su alma. Brooks dice que le están vendiendo el alma al diablo y aquí se refiere directamente a la camarilla, a los líderes, a la élite republicana. ¿Coincides con su análisis?
Mira, yo te diría que no solo es vender el alma, es cobardía. Y es cobardía en un momento en que los ciudadanos americanos, los republicanos y demócratas, tenemos que levantar la palabra en contra de un hombre que está obrando mal. No es cosa de partido, es cosa de que qué es lo correcto para la nación americana y para el mundo entero. Mira, me encuentro ahorita en México, aquí voy pasando por la maravillosa, preciosísima calle de Reforma, que tú la conoces.
¡Qué envidia!
El pueblo de México está, por un lado, deshecho. ¿Qué pasó con ese gran amigo al norte? ¿Qué pasó con esa nación que admirábamos? ¿Qué pasó con inclusive la Constitución de México que se celebra este fin de semana fue escrita basada en la Constitución de Estados Unidos, un documento tan maravilloso? ¿Dónde están esos líderes y por qué está la nación americana hoy día o su líder hablando de nosotros como el enemigo? Lo siento mucho, pero si continúa esto, México se va con los chinos, México se va con Europa, México va a salir adelante porque es una gran nación también, se la jugó con Estados Unidos y Estados Unidos se la jugó con México con el Tratado de Libre Comercio, pero hoy día abandona Estados Unidos a su gran amigo y nos abandona a muchísimos otros que tenemos un pie en México, un papá en México y una mamá en Estados Unidos como es tu servidor.
Claro.
Bueno, no estamos dispuestos a aceptar el rumbo que lleva Donald Trump.
Tanta tela que se nos queda que cortar, el asunto del pago del muro es otro asunto que seguramente nos puede quedar para una próxima plática. Por lo pronto, no me resta más que agradecerte muchísimo, Juan Hernández, por tu presencia,
hombre,
como siempre,
gracias.
En Línea Abierta.
Oye, una última más palabra. Sí, felicitaciones a las mujeres. Felicitaciones a individuos como John McCain, que vuelven a aparecer en los reflectores y en contra de esas cosas negativas como la tortura. Y en México, felicidades, por ejemplo, al senador Juan Carlos Romero Hicks, que ha dicho que es una traición de su presidente, el de México, el haber aceptado a Donald Trump aquí y que Trump, no Estados Unidos, es un enemigo de México. Felicidades a McCain y felicidades a Romero, la verdad.
Así es, y a propósito de felicidades para las mujeres, los dejaremos a nuestros oyentes con algunas palabras de la niña Sophie Cruz pronunciadas justamente en la megamarcha de las mujeres en el Paseo Nacional de Washington en representación de las familias que pues amenazan con ser separadas. Juan Hernández, mil gracias. Que estés bien. Hasta luego. Felices viajes. Pues bien, amigos, nos vamos a la pausa y regresamos con más en Línea Abierta.
¡Luchemos justo. Dios está con nosotros. También les quiero decir a los niños que por favor no tengan miedo, porque no estamos solos.
Esa es la valerosa, la tremenda voz de la niña Sophie Cruz, hija de padres indocumentados, mexicanos ellos, que ya la escucharon alguna vez después de la llegada del Papa Francisco, protagonizó por ahí un encuentro con el Papa y ahora protagonizó igualmente su encuentro con medio millón de mujeres ante ese micrófono, ese gran foro mundial que se registró en la ciudad de Washington, donde pues aprovechó la oportunidad para representar el sentir, la angustia, pero también las esperanzas de millones de inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Bueno, sin más, nos vamos rápidamente con nuestros oyentes que han estado a la paciente espera en la línea telefónica. Comencemos con María, que nos llama desde desde Yakima, Washington. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mi comentario es, el señor Trump no tiene la culpa de lo que a donde llegó, sino quien lo puso allí. En la otra, Estados Unidos siempre anduvo buscando a los terroristas, y mismo los que los pusieron es un terrorista que tenemos adentro en la Casa Blanca. Así que, ¿hasta cuándo lo van a dejar? ¿Y hasta dónde va a llegar? Este es mi comentario.
¿A quién se refiere, a quién lo puso allí? ¿A quién culpa usted de haberlo puesto allí a Trump, María?
Al colegio electoral.
Al colegio
ellos
electoral.
Ellos lo pusieron, sí, ellos lo pusieron. Porque él no ganó con los votos popular, él ganó con el colegio electoral. So, el colegio electoral tiene esa responsabilidad, quitarlo o hasta dónde lo vas a llegar. ¿Por qué no lo quitan, así como quitaron a Nixon también?
Muy bien, ahí dejaremos su comentario. María, gracias. Nos llama su tocaya María también desde Fresno, en California. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sabe que yo estoy muy desconforme por este nuevo presidente que tenemos, porque es un, o como se dice, tiene un egoísmo tan grande que se me figura que cómo ha de entrar por la puerta de enfrente de la Casa Blanca. Otra cosa, este hombre lo que pasa es que se está aliando con puras personas que, como les decíamos en inglés, yes men, ¿me entiende lo que le digo? Personas que van a nomás a lo que él diga, porque, por ejemplo, el senador Sessions, según va a ser aprobado, una persona que es muy racista, es uno de los, ¿cómo es? Uno de los que tiene ahorita Donald Trump en su a su lado, que es Steve Bannon y Steve Wilson, eran parte de la gente que trabajaba con Jeff Sessions. Uh-huh. Y es eso que, según dijeron, que el discurso que dio el día 20 de enero, ellos lo escribieron, no el presidente Trump. ¿Cómo ven?
¿Y todo esto le preocupa a usted, doña María? ¿Qué siente, o sea, siente usted entonces que están prevaleciendo las políticas del racismo, están imperando al interior de la Casa Blanca, que son estas eminencias grises las que a final de cuentas están manejando la política dentro de la Casa Blanca? ¿Y cuál divisa usted sea el futuro para la nación, para nosotros? ¿Qué mira usted en los próximos meses, en los próximos años?
Vale más prepararnos, porque no va para bien este país. Desafortunadamente ha entrado, como dicen, el anticristo a la Casa Blanca.
¿Qué es lo que le preocupa más? ¿Dónde cree usted que pueda llegar su familia, su comunidad, a sufrir más los efectos de estas políticas?
Pues va a ser muchos cortos. Las personas ancianas quiere avanzar, en lugar de que sea 62 y 65 el año de retiro para el Seguro Social, lo quiere hasta los 70, según esto. Y quiere quitar, quiere, como se dice, privatize Medicare, y quiere recortar un poco el Seguro Social. Y no, está queriendo hacer muchos cortos.
Oiga, usted está muy bien informada, ¿eh? ¿Pertenece usted al sector de la tercera edad, de pura curiosidad?
Pues pues ahí voy.
Ahí va. Pero ha de ser seguramente con toda esta información que nos da, me imagino que usted ha de ser una votante asidua, ¿no? No le falla las urnas al votar.
Claro que no, y escucho mucho los discursos en el Senado y en el Congreso, y estoy al tanto de lo que está pasando tanto en CNN y MSNBC. Otra cosa, que ahora CNN ha sido cortado por el presidente y ya no va a mandar a nadie a que hable de la Casa Blanca ni nada a CNN. Los ha cortado por completo.
Cortado por el presidente, se refiere a los, efectivamente, los ataques a los reporteros y a la prensa cuando hacen preguntas inconvenientes, ¿no? Cuando realizan preguntas inconvenientes a personeros de la Casa Blanca. Bueno, me quedo con todos estos comentarios que ya nos ha hecho doña María. No nos queda más que comenzar a tratar de convertir en votantes, o sea, registrar a votantes día con día, de aquí en adelante, a cada uno de aquellos que sepamos no lo son todavía, ¿no? A los que no son ciudadanos, vale más que les urja hacerse ciudadanos, y a los que sean ciudadanos y que no estén registrados, pues cada día la tarea va a ser encontrar a uno para tratar de ayudarle a registrarse para votar, ¿no lo cree?
Y no esperar que el vecino vaya a votar y que usted se quede en la casa por no querer ir a votar. No. Salgan a votar todos. Yo tengo 3 hijos, 2 hijas, 2 nueras y 2 yernos, y a todos los puse a que fueran a votar, pero desafortunadamente nuestra candidata no ganó.
Con todos esos candidatos, con todos esos votantes, el resultado, bueno, pero seguramente fue parte de la victoria del voto popular, ¿no? Hubo, a final de cuentas, usted ganó el voto popular, ¿no? Su voto hizo la diferencia en ese sentido, envió un tremendo mensaje al país y al mundo. Pues no me resta más que agradecerle mucho por su opinión, su comentario, doña María, que esté usted bien, ¿eh? Échele ganas. Pues bien, amigos, se acaba aquí, repito, nuestra plática, pero le reitero mi mensaje. Si usted tiene algún reporte, alguna información que compartir con nosotros acerca del impacto que están teniendo las órdenes ejecutivas, que comiencen a tener las órdenes ejecutivas del presidente, sobre todo aquellas relativas a inmigración, sobre su persona o sobre su familia, no deje de hacérnoslo llegar. Puede marcarnos al 559-455-5777 y dejarnos ahí en el buzón de voz, dejarnos ahí su mensaje, o puede mandármelo a sorozco@radiobilingüe.org. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando un feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.